Auspicio de Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Hotel Termas Chillán, Díaz Match de Renault. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, damas y caballeros, cuando nuestro reloj Rhythm Pan Am Tour marca exactamente las 6 de la tarde, damos inicio a un nuevo aire fresco este día martes 28 de febrero. Lamento decirles, o bueno, no sé si lamento o no, así es la vida. El último día del mes, no del verano, pero del mes del verano, febrero, o del último mes del verano. Porque digamos que marzo ya es marzo. No, después de hacer una anécdota. Ahora, lo bueno es que la cosa es más gradual. Por ejemplo, imagínense este domingo, este fin de semana pasado hubiera sido el cambio de horario. Mal, estaríamos un poquito más apesadumbrados, ¿no? En general, digo yo. Siempre hay gente que se refocila en esas pequeñas sombras de la existencia colectiva. Pero bueno, en fin, cada cual con lo suyo. Nos escuchan a través del 89.7 FM en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 FM en Concepción y sentado frente al mar en Puerto Montt, en el 99.7 de la frecuencia modulada. En todo el mundo iluminado, es decir, donde llega un poquitito de internet, incluso en Duna.cl nos pueden escuchar, y si tienen más, un poquito más que una rayita de señal, pueden incluso vernos a su propio riesgo sin reclamos. Infórmese del límite de garantía estatal de los depósitos. Nos puede ver también la señal en video, manejada, por cierto, por el pulpo del Switch, del streaming, el Gonzalo Bertrán, el... ¿cómo se llamaba el...? Schneider, ¿cómo se llama? Sergio Risenberg, eso. Sergio Risenberg de esta década. El señor Lucho Cruces, muy atento ahí, acá, movimiento. Lucho Cruces tuviera aquí un grupo de camarógrafos, lo estaría mandoneando, no te explico cómo. Pero en fin, no es el caso. También nos pueden escuchar a través del canal 665 del sistema de BTR. Y por supuesto en nuestra app para smartphones y no tan smartphones. El tema es que puedan instalar apps en ambos sistemas operativos. Y por supuesto, cuando quieran, donde quieran, todas las veces que quieran, pueden acceder a nuestros contenidos en formato de podcast. En Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y cualquier plataforma de podcast que sea de su preferencia. Hoy día es martes, por lo tanto vamos a estar con el señor del arte, el patrón del arte, el fija estándares del arte, el señor César Gabler. La presentación como de viña. Y también, como buen martes, tenemos martes de ciencia. Hoy vamos a conversar sobre un muy interesante programa. Es un programa para crear competencias de innovación y la creación de unidades de pilotajes en clínicas, hospitales, establecimientos del sector salud, de manera que puedan crear dentro de sus instalaciones y también con capital humano, ¿cierto?, una instancia, un espacio para desarrollar y probar, eso es muy importante, herramientas tecnológicas que se vayan adaptando a las necesidades que ellos tienen en términos de su, obviamente, la gente a la que ellos atienden y los problemas de salud que ven en estas clínicas, hospitales y centros relacionados. Está, por ejemplo, la Teletón, entre esas instituciones, y todo esto está dirigido y está impulsado por Innova Chile de Corfo, por ProSalud Chile y por el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, que están muy preocupados y están trabajando activamente y siempre lo han estado en el tema de la modernización, la digitalización de los sistemas de salud y la incorporación en general de la tecnología en las soluciones de salud. Un problema que, por cierto, tuvo por razones obvias, tuvo un cierto catalizador en la pandemia, pero que luego, con el retorno a la normalidad, también ha visto cómo se ha puesto naturalmente freno a este avance de la evolución digital en el sector salud, donde, por supuesto, pueden desarrollarse herramientas muy interesantes. Entonces, la idea es que estas instituciones puedan generar espacios, generar instancias tanto físicas como desde luego de capital humano, de aprendizaje, para poder incorporar la innovación dentro de sus propias soluciones o dentro de la búsqueda de soluciones a sus propias necesidades. Vamos a conversar entonces con Alejandra García, la directora de innovación del CENS, del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud. Todo eso en el segundo bloque de este programa que comienza, como siempre, con actualidad. Y la actualidad hoy está cruzada, marcada por aquella cuenta regresiva que nadie sabe cuánto dura, pero que hay como unos márgenes y está todo el mundo medio nervioso. Uno no tanto, pero los ministros y ministras y subsecretarios y subsecretarias y subsecretarias, nerviositos, así como, digamos, comprando todo al contado, por ejemplo. Por ejemplo, no pueden, ya les dieron la instrucción de que el 11 de marzo tienen que estar en Chile, porque va a haber una reunión ahí, un consejo, entonces, digamos que no se muevan, que hay novedades, y en esa sillita musical nadie quiere quedar separado. ¿Cómo estás, María José Soto?
Bien, ¿y tú?
¿Bien?
Oye, ¿cuántas veces has escuchado esta frase?
A ver.
Los cambios de gabinete se hacen, no se anuncian.
No, es un cliché, pero...
Oye, ¿recibirán los presidentes como que se irán cambiando un libro de frases hechas?
Oye,
como, mira, cuando te pregunten por cambio de gabinete, tú di esto, los cambios de gabinete no porque... se hacen, se anuncian, el presidente es el que reside.
Claro.
Y como todo, no importa el color político,
no importa,
como
frases... No, y además como que...
Mira, hechas para sacar...
Y como que llegas diciendo, vamos a cambiar todo, no somos como los demás, y, no sé, y después como que... Optas por el mismo atajo,
el mismo,
verbal, ¿no?
Porque yo creo que es la forma sí, de sacarse un montón de cosas, la forma correcta de evadir decisiones que no va a estar anunciando, digamos, entrando al palacio mientras te sigue la prensa corriendo. O sea, son formas de sacársela. Entonces,
oye, a mí me gusta porque
no hay que criticarla.
No, en absoluto. De
o
hecho,
sea, me refiero entre los políticos, entre ellos no deberían criticarlos porque evidentemente que las usan todas.
Y para ser honesto, tampoco es de los medios, porque muchas veces pasa y uno ve, a mí, en realidad, cuando todas veces que veo, no todas, pero muchas veces que veo en conferencias, de prensa, puntos de prensa, etcétera, hay momentos en que se me aprieta un poco la guata porque como que uno ve que el colega o la colega le está tratando de meter la frase al entrevistado que le dice, ¿ya? ¿Diría usted que entonces que los cambios de gabinete no se anuncian, sino que se hacen? Como que les mete así como
claro,
un inception bastante es poco
está
sutil.
Descartado.
Exacto,
está
exacto.
Descartado, no he hecho
descarta
nada.
Entonces usted
no hay
que sea, claro. Entonces, entonces pues si le resulta, si pisa el palito le queda la cuña perfectita.
Exacto.
Pero la verdad es que fue él o la colega la que le, o los mismos comentaristas, panelistas, editorialistas a los que hizo alusión, de hecho hoy día el presidente,
¿sí?
También empiezan a reciclar, a enjuagar estos clichés y se quedan ahí como pegaditos en la conversación también. Entonces están no solamente en el segundo piso de la moneda, sino que están como empiezan a circular así como un vientillo.
Un vientillo, totalmente. Oye, bueno, hoy día habló el presidente y dijo lo que han dicho todos los presidentes de la historia de la democracia, uh-huh. Que es que el primero que los cambios de gabinete se hacen, no se anuncian, que él está totalmente tranquilo respecto a la evaluación de los ministros, que y no lo va a presionar ni pautear nadie. Y ahí dijo,
nadie,
ni los editorialistas. Ni dónde estaban los políticos.
Ni los políticos, claro, como que no está recibiendo presiones.
No está recibiendo presiones. Y la verdad es que en off tampoco les han preguntado a los partidos por eventuales nombres. O sea, porque siempre en estos días siempre hay un tanteo de, oye, tú tienes figuras que eventualmente, mándamela por, no sé, una
claro,
figura de profesionales que eventualmente, porque ahí empieza el muñequeo.
Y hay políticos que son famosos por ser buenos, como son como Felicevich, son buenos managers de, entonces dicen así como, no, pero yo te mandé una lista.
Tengo una lista.
Oye,
tengo
a...
mi lista.
Claro, claro.
Mi lista, no sé, PPD. Bueno, qué mal ejemplo puse porque sí, PPD, bueno. No sé cómo le haya en esta pasada. Las cosas están un poco bien, tensas.
Pero se hacen todos esos cálculos de cómo. Bueno, que es algo un poco que quedó como dando bote con el anterior cambio de gabinete, ¿no?
Sí.
Es como que hay que ordenar un poco el naipe porque nos quedó un poco desequilibrado.
Sí.
Con este juego además que se hace entre ministros y subsecretarios, ¿no?
Claro, exactamente. Lo que pasa es que es socialismo democrático en realidad,
claro.
Que viene hace rato pidiendo que se equilibren las fuerzas y que ganar un poco más ellos de influencia versus el Frente Amplio y el Partido Comunista. Sobre todo ya no tanto en el gabinete, porque si tú te fijas en el oficialismo, el socialismo democrático está en el comité político prácticamente,
sí.
En las principales figuras, en la figura de Mario Marcel, de Carolina Toá, de la ministra de la Express Uriarte, Analí Uriarte. Uh-huh. Por lo tanto, y esas figuras están bien evaluadas y tienen alto reconocimiento además. Entonces, es súper probable, bueno, siempre puede pasar de todo, pero súper probable que esas piezas no se muevan.
No,
mucho,
claro. No se muevan. No tendría mucho sentido, ¿no?
No tendría mucho sentido. Uh-huh. Hay mucha pega que está encima. Hasta ahora han sorteado varias crisis. Y la única que podría eventualmente moverse es la vocera Camila Vallejo,
sí.
Pero por una situación en realidad del desgaste del cargo hacia, claro, una figura que a todas luces el Partido Comunista la quiere como una potencial candidata presidencial, y sabemos que a los candidatos presidenciales no les conviene mucho estar en las vocerías porque tienen que defender al gobierno de absolutamente todos, claro, los ataques y pelotazos. Entonces
y
esa
mangas.
Figura termina muy desgastada. O sea,
claro.
Entonces, además, claro, que, por ahí podría eventualmente, pero tampoco hay claridad de eso.
Sí, en la nota de La Tercera al respecto se recordaba que en general el vocero o vocera de gobierno es el puesto que tiene una alta rotación en todos los gobiernos, en lo, por, claro, lo menos en lo reciente, y que además, claro, si bien es cierto, tienen que hacer frente a las malas noticias, también dar las buenas noticias, pero la verdad es que las buenas noticias se las dejan así como, no, espérate que el presidente va a salir a la de esto.
Son muy poquitas, claro, son muy poquitas, tienen pocas pautas propias, tienen,
exacto,
poco. Entonces, y de hecho, la ministra vocera Camila Vallejo se ha cuidado muchísimo. Mm. Yo hace meses que vengo escuchando algunos reclamillos desde otros gabinetes y del oficialismo que advierten que en general el ministerio de la vocería se mantiene en silencio mucho rato frente
cuida
a algunos
mucho,
problemas, se,
claro,
cuida mucho, claro, porque sabe la exposición y porque efectivamente Camila Vallejo es una figura con mucho potencial.
Ahora,
presidenciable.
Y hay que decir que al parecer le ha resultado muy bien.
Le ha resultado
en términos
muy bien.
De
en
que
general,
no se ha, sí, visto ese
grandes
desgaste
errores, digamos,
que uno,
claro,
veía en. Claro, salvo la vez que mencionó aquello de a partir del indulto, ¿te acuerdas? Cuando dijo que la cosa hubiera sido distinta, la realidad hubiera sido distinta,
sí,
si,
exacto,
el presidente hubiera tenido todos los antecedentes. Que nunca quedó claro también qué tan equivocación
qué tan
fue,
error fue
o qué tan mensaje dirigido era, ¿no?
Claro, claro.
Entonces puede que no haya sido un error internamente.
Claro. ¿Mm? Pero genera un desgaste. Entonces,
claro.
Pero más allá de eso, de esas dudas que en realidad tienen que ver con las dudas que tiene el propio Partido Comunista va su futuro, no hay mucha presión tampoco de los partidos para que exista cambio ahí. Si el tema está en la influencia que espera tener el oficialismo, quiere tener socialismo democrático en, como decías tú, en la subsecretaría, en cargos que son importantes en materia territorial, especialmente pensando en las próximas elecciones, donde sabemos que el terreno es súper importante y tener ahí dirigentes importantes, representantes de los partidos, es clave para la campaña y para la composición de los nuevos consejeros, etcétera, etcétera. Bueno, y en las vacaciones tenías a todo el Partido Socialista diciendo esto tiene que ser ojalá antes del 11 de marzo, ojalá antes del inicio legislativo de la nueva mesa del Senado,
claro,
de la pega que empiece, tienen que estar los nuevos ministros ya alineados para esta segunda etapa. Pero el presidente hoy día pegó esta suerte de parada de carro diciendo, oye, antes en la moto, acá el que decido soy yo, y la verdad es que tampoco le ha ido mal ahora en estas últimas semanas, porque en general, Boric primero ha subido la encuesta, algunos puntos, ha estado súper concentrado en los incendios, cosa,
claro,
que ha sido bien evaluada, y en general hay una buena evaluación de la pega que se ha hecho, con que él suspendiera sus vacaciones, se fuera a terreno, estos ministros enlace, digamos, que están súper desplegados. De hecho, hoy día el presidente, cuando dio este mensaje a los partidos, un poco, oye, ya, pues, no se metan, yo soy el que decido,
claro,
él estaba en una reunión con la encargada de reconstrucción para las zonas afectadas de los incendios, que es Paulina Zaval. Entonces, él está remarcando mucho que esa es su prioridad, y claro, hay una reunión de Consejo de Gabinete que está pactada para, programada para el 11 de marzo. Entonces ahí decían, la puso para el 11 de marzo como después de los ministros nuevos. Y él explicó,
claro,
y dijo, no tiene nada que ver, es porque es un año del gobierno y porque queremos un poco organizar y sacar y concluir el tema. Entonces están un poco en eso. Ahora, podría ser la próxima semana efectivamente este ajuste donde sí se habla de que habría cambios o podría haber cambios, o por lo menos eso es lo que quieren muchos sectores, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está conatado hace harto rato. Se habla mucho de la eventual salida de la canciller Antonio Rojola, que sabemos que ha tenido una gestión que ha sido muy fustigada por le han pasado varias cosas. Sí. Hubo mucha polémica con el tema de el TPP-11 y estas discusiones permanentes que tenía con el subsecretario José Miguel Ahumada respecto de su side letter, las diferencias que se hicieron súper públicas entre ambos, ella queriendo en algún minuto renunciar por lo mismo. Después, ahora en vacaciones, pasó, ¿te acuerdas la gira en Buenos Aires?
Claro,
donde se filtró esta de su jefa comunicación y que fue súper criticada la canciller por el tema, etcétera, etcétera. O sea, ha tenido varias críticas, entonces el gobierno está evaluando si es que efectivamente hace un rediseño ahí y, no sé, pues, si, es que si sacas a Antonio Rojola tienes que sacar a Ahumada también. Entonces,
claro, si no, la señal va a ser bastante
la señal
potente,
es difícil.
Que podría suceder también.
Claro, y mira, leí ahora, por ejemplo, una nota de la tercera PM que decía que el presidente igual encuentra que es una canallada lo que le están haciendo a la canciller Antonio Rojola, que había una ofensiva donde finalmente ya no ha sido responsable de
por lo menos muchos de los problemas que ha habido en ese frente no son directamente atribuibles a ella, salvo que uno pudiera decir, bueno, el liderazgo, en fin, esas cosas más intangibles, ¿no? Que uno puede, claro de repente discutir más sobre eso, pero qué sé yo, la filtración del audio o las diferencias con Ahumás, digamos, tienen más, son más problemáticas del lado de Ahumás en el sentido que es un subalterno de la canciller y no se alineó nunca con ella. Digamos.
No, claro, ¿ah? y tuvo una agenda propia.
Claro, y se ve también el tema de que la canciller no tiene partido, si bien es apoyada por el Partido Socialista y le ha en algún momento como prestado apoyo público. Tampoco ha sido un apoyo a rajatabla, tampoco es, y aquí en estos momentos se ven las ventajas que tiene tener un partido detrás, ¿no? Que eres una ficha de un partido, sí, que está cuidando una posición,
sí,
más allá
no
de la evaluación sobre tu desempeño y tus capacidades.
Claro, sí, de todas maneras. Mm. Ahora, el PS, si tú le preguntas al PS a cualquiera, dicen que la cancillería es su es de ellos. Entonces, si uno escucha como rumores de quién podría reemplazar, se habla, por ejemplo, de Juan Gabriel Valdés, que podría eventualmente reemplazar si es que sale Rojola, que es embajador ahora de Chile en Estados Unidos, que es PS. Paula Narváez, también otra PS, que es embajadora en Naciones Unidas.
Para Juan Gabriel, imagínate.
Venirse para acá en vez de estar ahí.
Te vienes a Chile.
Está viviendo la vida.
Esa persona debe estar.
Cosa más elegante que ser embajador de Chile.
No debe estar disfrutando ese rumor.
No debe estar disfrutando ese rumor. De todas maneras. Paula Narváez también mandó a decir que está radicada en Nueva York, que está súper tranqui y feliz.
Pero está en un trabajo. Está en
Naciones Unidas. Ella es embajadora de Chile en Naciones Unidas.
Tienes toda la razón.
Entonces,
claro,
imagínate la vida que tiene en Nueva York. Imagínate cómo camina ahí por esas calles, por la Quinta Avenida.
Claro.
Está tan feliz,
ve
un cafecito
como,
en la mano.
Como, un poco se entera una vez al día, ve como el diario, ve como un poco para navegar, ¿no? Pero,
claro.
Escuchar al podcast, no sé, verás.
Y le dice, como, no, tenés que volver a Teatino. Bueno, no sé.
La cosa ahí.
Pero todo esto en la rumorología. La verdad es que primera vez que uno no se entera de quién podría salir y quién podría entrar. Y eso es porque Boric ha mantenido mucho hermetismo respecto de, en realidad, qué quiere hacer, qué va a hacer y a quién le está tincando que pudiese entrar al gabinete.
Oye, pero me encantan esos momentos de, sobre todo el día que uno dice, ya, hoy día es a las 12, dice. Y empiezan a filtrarse, ¿te acuerdas la vez pasada? ¿Y qué ha pasado en los últimos cambios de gabinete? Así como que hay una carrera por los diarios, entonces la tercera se consigue la lista, estos son, y de repente como, este es su secretario, pero le empiezan a mirar los tweets y dicen, no puede ser.
Este no, lo bajamos.
Críticas, lo bajan
a Cataldo,
¿te acuerdas que iba a reemplazar a Monsalve, ni más ni menos? Y Monsalve se iba a ir a la CGGO.
Sexpress. Claro.
Monsalve ya, yo me lo imaginaba llamando a la casa, mi amor, claro, vamos a salir a festejar, no sé qué.
Y Ward, ¿te acuerdas que Ward iba a ser?
¿Ah?
Ward iba a ser
ministro del interior. En Piñera, claro.
No,
claro,
es que
también.
Es realmente una locura.
Una locura.
Bien entretenido.
En fin, para uno que me mira esto,
pero ellos lo pasan fatal.
Comiendo cabrita.
Sí,
pues, imagínate, me invitan a la familia, a la Moneda y todo eso.
No, familias, hijos, todo tremendo.
Claro. Bueno, el momento estelar del pasado fue cuando llegó, del cambio de gabinete pasado, fue cuando llegó Pablito Aguilera a la Moneda.
Ah, es verdad.
Y uno dice, ya, Jimena Aguilera.
Obvio, Jimena Aguilera. No, para mí el momento estelar de un cambio de gabinete fue.
Llegó como su pañuelo.
Fue Don Francisco, cuando la expresidenta Michelle Bachelet pidió la renuncia a todos sus ministros con. Una entrevista
cuando
que le da a Don
cuando
Francisco.
Cuando nació ese meme / sticker.
Eso. Don Francisco, la cara de figura. Claro. Que además es tan impresionante, señor.
Le fue a renunciar a. a don Francisco.
Uy, pero para mí es el momento más impactante, como de los cambios de gabinete de la política en general.
Sí.
Grandes momentos.
Cosas que nos han tocado ver.
Sí, las cosas, sí.
Bastante movidas para ser democracia, digo, no, no comparo,
sí,
porque imagínate.
Claro.
Ya.
Ya pues, un abrazo.
Soto, un gusto. Quizás andas a ver si mañana la realidad es otra. O la misma. Who knows. Escuchemos al gran Rod Stewart. Me acuerdo cuando tocó esta en el Nacional. Infatuation. Qué buena canción.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Presentadísimo entonces nuestro referente de las artes visuales, el señor César Gabler. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, Francisco. Aquí estamos de vuelta ya con todo.
Ahí yo siempre digo que siempre no recomiendo el streaming, porque con todo el respeto que le tengo a nuestro Christian Mason del streaming, el señor Lucho Cruces, y su trabajo, digamos, para mí la radio es la radio. Sin embargo, ahora yo, si usted tiene la posibilidad en Duna.cl de meterse al streaming, métase, porque la camisa que ostenta César Gabler vale la pena.
Un homenaje al padrino, ¿eh?
Un homenaje, claro, bastante directo, porque dice el padrino.
Dice literalmente el padrino, o sea, no hay que interpretar claro, nada, está ahí el padrino. Claro.
Y las casitas son locaciones, ¿no? Reconozco
claro.
Ahí la villa italiana donde muere donde asesina a la esposa, esa italianita bien joven.
Usted, yo veo que sabe más que yo del padrino, así que identifique.
Y... En Sicilia, ¿no? Cuando dice Michael está manejando, feliz Michael, no. ¡Puf!
Y está la casa de la cabeza del caballo. Claro, yo soy claro, bien ignorante.
Beverly Hills. Claro. Sí.
No soy Mirko Macari del padrino.
Yo no sé mucho de la película El Padrino como para que te pueda hablar, pero
me gusta el imaginario, sí, está bien. Sí. Y la camisa me atrapó.
Buena. Ya, dicho eso, es que es otro tipo de arte, por cierto, vamos a lo nuestro,
bueno. Hoy día no está tan agitada la agenda artística, está todo como pronto a iniciarse. Uh-huh. Y una exposición que se viene, y no tan pronto, es una de Cecilia Vicuña que se llama Soñar el Agua, y la saco a colación, ¿por qué? Porque eso va a ser el digamos, la empezada, la introducción de este uh-huh. tema, y es porque, pese a que la expo en el Bellas Artes, que es una retrospectiva, se va a inaugurar en mayo, si no me equivoco, ya se está solicitando colaboración. ¿De qué tipo? Le están pidiendo a la gente que aporte literalmente basuritas para construir una de las obras que se llama El Quipu Menstrual. Dice, basuritas de color rojo en todas las variedades y tonos rojos tierra, desde el rosa hasta el marrón o granate oscuro. Y luego también están pidiendo colaboración para el Quipu, déjame leer bien, Semillu, y lo mismo, dice, restos de plantas secas, hongos, palitos, ramas, semillas, raíces minúsculas o medianas de todo tipo, y continúa la descripción. Bueno, ¿qué es lo que me interesa del asunto de esta de esta suerte de teletón que se está haciendo para recopilar material? Y es que es una obra que pide la colaboración y participación del público. El público va a aportar su material y ese material va a estar presente en la obra, y probablemente quienes hayan llevado alguna de estas basuritas, fragmentos o lo que sea para ser parte de la obra, van a reconocerse en el resultado final que va a exponer Cecilia Vicuña. Mm. Y eso nos pone frente a qué, a un tipo de práctica artística que tiene su historia, pero claramente desafía lo que nosotros tradicionalmente entendemos como producción artística, que es la de un creador, creadora, encerrado en su taller y produciendo individualmente la obra que como espectadores vamos a ver en el museo, la galería o en el espacio público. Acá, al contrario, nos enfrentamos a un tipo de obra, y ya vamos a ver cuáles son los antecedentes que podemos reconocer, en que la figura del genio, el artista individual, solitario, bohemio, como ustedes quieran, produciendo esa obra maestra, cede su lugar a la colaboración, a lo colectivo. Mm. Pronto, de hecho, se va a inaugurar una exposición de Catalina Bauer, de un proyecto que tiene un espíritu muy colaborativo, un proyecto que surge en el contexto de la pandemia, en que ella invita a distintos artistas, de hecho los que van a exponer van a ser más de 100. El proyecto se titula La Cuerda Infinita, va a exponerse ahora en marzo en el Palacio Pereira, y tiene una filosofía parecida. Pero aquí, en vez de tratarse de público general que aporta un elemento para construir la obra, son artistas que son convocados, a los que se les da un formato bastante abierto, que es básicamente construir una suerte de cuerda compuesta por varios fragmentos, materialidad y características decididas por cada artista, y luego esas distintas cuerdas van a ser unidas, y eso da justifica el título de la obra, La Cuerda Infinita.
Claro.
Una gran cuerda compuesta por la participación de distintos artistas que se suman a una pieza colectiva. Donde
son convocados por la artista.
Son convocados titular. Por la artista. Yeah. De hecho, quien habla fue convocado, y debo confesar, no se me ocurrió nunca qué tipo de cuerda podía ser yo. Mira. Así que yo no estoy entre los 100. Agradezco mucho la invitación de Catalina Bauer, pero nunca se me ocurrió qué tipo de aporte podía hacer yo a esa infinitud de participantes. Así que la mejor de la suerte a todos quienes participaron. Ahí hay un formato. Luego está el formato que podríamos decir el artista que convoca a sus amigos en un proyecto personal.
Ya.
En ese sentido hay una obra bien interesante que está en curso todavía, de Claudia Vitrán, una artista joven que está viviendo en Nueva York hace varios años, que es la recreación de la película Titanic.
Ya, qué interesante.
¿Y cómo lo ha hecho? Ella, que es fanática de Britney Spears y fanática por igual de la película Titanic, ha ido grabando en distintas locaciones, muchas de ellas en Estados Unidos, a través de residencias artísticas, visitas, etcétera, fragmentos de la película. Invita a
como recreación.
Y claro, va recreando fragmentos de la película. Todos se disfrazan así como pueden, se recrean los escenarios de manera muy aficionada, y ella con esos fragmentos está armando, a punta de puros pedacitos, la película completa.
No te puedo creer. Qué divertido.
Y obviamente, claro,
debe ser interesante, pero lo primero que me nace decir es divertido.
Claro, no, es divertido, claro. No tiene nada de profesional, sí, hay mucho humor, claro. Evidentemente el humor es parte de esto, sí. Pero también una suerte de homenaje, de nostalgia, y creo yo muy interesante la parodia a la visualidad, ¿cierto? Porque claro. Hollywood es todo súper bien producido, esto sí, al contrario, es muy aficionado, muy precario, y esa precariedad justamente tiene un encanto estético que el artista ha sabido reconocer. Uh-huh. Y ahí si uno... A partir de todos estos ejemplos, si uno dijera, bueno, esto es una cosa del siglo XXI, de las últimas décadas del siglo XX, uno podría encontrar antecedentes bien anteriores. Y uno importante a destacar, el surrealismo con el cadáver exquisito.
Perfecto.
Recordemos, claro, los surrealistas, claro, para convocar el azar, convocar lo inconsciente, muchas veces se valían de lo que llamaban el automatismo psíquico, rápidamente ponerse a escribir o dibujar. Y entre los ejercicios que desarrollaron estuvo el cadáver exquisito, que básicamente era tomar una pieza de papel, cada artista dibujaba un fragmento, le pasaba ese fragmento al otro artista, que muchas veces no veía lo que estaba dibujado, uh-huh, y simplemente lo continuaba, y se armaba un gran dibujo, una gran obra, en la cual uno podía identificar la participación de cada uno de los integrantes, pero el resultado no le pertenecía a ninguno y le pertenecía, podríamos decir, claro, a una colectivo, suerte de inconsciente colectivo. Así que, como vemos, estamos en presencia de manera significativa. A partir de dos ejemplos muy recientes, podría agregar uno que fue este verano, Joaquín Cosilla y Cristóbal León, que estaban filmando una película, de hecho, en Matucana 100, y en esa filmación hicieron participar al público que muchas veces produjo el material que fue parte de la animación que ellos están produciendo. Yeah. Entonces, estamos en una movida hoy día de mucha participación pública que obviamente tiene que ver con el cambio de paradigma social, político, que estamos viviendo en los últimos años, que tiene que ver con la participación. Es decir, dejar de ver que el artista es un ser especial, iluminado, y que puede en cambio compartir con los demás y hacer participar al público de su obra.
Ahora me imagino que también es interesante la divergencia con ese punto de vista, ¿no? La tensión que provoca en la discusión, porque uno puede decir, a mí me interesa un artista no porque lo considero un iluminado, sino porque me interesa su subjetividad, ¿no? Es como me interesa la expresión de esa subjetividad, ese mundo interior, ¿no? Y la manera en que esa persona expresa su mundo interior a través de una técnica o una creación, finalmente, ¿no? Y por lo tanto... O decir, bueno, mira, tú dices que esto es participativo, pero en realidad tuviste perfectamente los márgenes dentro de los cuales se puede participar. Por lo tanto, de alguna manera estás, digamos, no digo que sea discutible en absoluto, pero digo que los conceptos no son blanco y negro al respecto.
No, para nada,
de hecho. Y es interesante también cómo esa discusión también puede ser un relato que acompaña a este tipo de exposiciones, ¿no?
Totalmente. Hay distintos niveles de participación, porque hay niveles de participación en el fondo en que el artista controla a la gente.
Claro.
El caso más emblemático del arte en Chile, aunque la obra fue un extranjero, es Spencer Tunick.
Claro, claro.
Ya, ustedes piluchos, vengan en multitud porque van a ser parte de mi obra.
No es necesario que se bañen.
¿Cierto? Ahí recién algunos llegando al carrete. Claro. Bueno, y esa masa es controlada por el artista para una obra que finalmente aporta a su prestigio y desarrollo de carrera personal.
Claro.
En otros casos tenemos obras donde el artista se pone a un riesgo mayor, en el sentido que los participantes pueden terminar modificando ese esquema previo que tiene el artista y por lo tanto desbaratando cualquier posibilidad de control. Yo creo que los casos que hemos dado ahora, probablemente el de Catalina Bauer tiene una, está como en el punto medio, porque ella no da pautas fijas a los artistas que participan y son ellos quienes determinan qué material, de qué forma se une, pero claro, todo confluye en que finalmente va a ser una gran pieza en donde estos fragmentos van a perder su individualidad y van a estar, comillas, firmados por la artista que los convocó. Así que sí, es una cuestión discutible. Yo quizás soy más de la vieja escuela y yo prefiero ver a un artista que hace su trabajo y que me invita a mí a participar viendo. No necesito de la interactividad ni de esta fantasía de participar de la obra a través de que yo tracé algo. Hace años Yayoi Kusama, los que organizaron la exposición, invitaban a la gente a poner puntitos en la sala. Es una forma, ya como todas las cosas que pasan hoy día en el arte, que tiene cierta academia, tiene cierta tradición, pero que siempre ofrece posibilidades de innovación. Así que ahí está abierto al debate.
Y en muchos sentidos se puede decir que el espectador también completa una obra con el hecho de mirarla, ¿no? Que está hecha, la obra termina, ¿no? Cuando es expuesta, ¿no?
Eso es muy importante. Se olvida muchas veces que nunca existe un espectador pasivo. O sea, el espectador que va, ve y se compromete con lo que está observando es tan partícipe como aquel que pone algo en una pieza. Tal vez incluso más, porque muchas veces en estos ejercicios de participación colectiva hay una cierta pasividad también.
Muy interesante, César Gabler. Buen punto, me parece, porque da pie a una discusión súper interesante. Muchísimas gracias, César, como siempre.
A ti, Francisco.
Nosotros nos vamos a la pausa en este aire fresco de día martes 28 de febrero. No sin antes comentarte que este verano, lo que queda del verano, vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Puedes ir a disfrutar de la naturaleza, del relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Aprovecha los días Match de Renault y obtén increíbles descuentos solo por pocos días. Descubre las ofertas disponibles en Renault.cl o en Dercocenter.cl. Nos vamos al corte y seguimos con más aire fresco.
Relájate, respira hondo, inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa. Ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arkana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado, para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arkana en Renault.cl. Derco Center.
Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán, una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos CEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal, en nuestra plataforma internacional de inversiones, y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo.
La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos, listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Este verano vive una experiencia gastronómica única donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Durante febrero estarán los mejores anfitriones: Sofía van der Wingard de arroba lo mismo pero sano, Lorena Salinas, Juanita Lira de arroba Juanita Lira, de La Ruta Saludable, entre otros destacados chefs. Únete al Club Paula Cocina. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Les adelantaba al inicio del programa, nuestra entrevista de hoy tiene que ver con este programa que aspira a contribuir a desarrollar competencias para la innovación y la creación de unidades de pilotajes en clínicas, hospitales y otros establecimientos del sector salud, que ha sido impulsado este programa por el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, junto con Innova Chile de Corfo y ProSalud Chile. Y para conversar sobre esto, estamos con Alejandra García, directora de innovación del CENS. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias por venir.
Hola, Pancho, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación el día de hoy.
Hablemos de la iniciativa, donde ustedes como hay que, quizás hagamos una introducción, porque nosotros hemos hablado varias veces con especialistas, con investigadores del Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud, que es súper interesante el foco que tienen, pero demos un poco a modo de recordatorio, introducción para la gente, a qué se dedica el centro y dónde están sus principales focos.
Sí, súper. Buen punto, porque si no después el Estado nos tira las orejas que no mencionamos, porque efectivamente nosotros somos en realidad una corporación sin fines de lucro que está formada por 5 universidades: la Universidad de Talca, Concepción, Valparaíso, la Católica y la Universidad de Chile. Así que tenemos presencia también en regiones y tenemos un financiamiento en unas primeras instancias desde Corfo y ahora tenemos un financiamiento de la NID y también recibimos ahí recursos de privados para impulsar todo lo que es el uso principalmente de las tecnologías en el sector salud, ¿no? Centrado principalmente en lo que es con foco en los pacientes, ¿no? Cómo mejoramos la calidad de la atención de los pacientes a través del uso de las tecnologías, y ahí la verdad que trabajamos en distintos pilares. Uno de ellos es todo lo que es la formación, capital humano, ¿no? Que son necesarias la adquisición de nuevas competencias para lo que es toda la transformación digital. Por otro lado, lo que es calidad en sistemas de información e interoperabilidad, cómo conversan los sistemas y los mínimos requerimientos que deben cumplir los distintos software, por ejemplo. Y por otro lado también todo lo que es el tema innovación, ya que es el fuerte, digo fuerte por supuesto porque yo lo impulso, entonces me tengo que tirar chaya yo misma. Entonces desde ahí nace este programa que estamos aquí, vamos a conversar.
Y antes de entrar en el programa, es súper interesante que sean universidades las que integren este consorcio, porque en todo lo que tú expones es crucial el tema de la formación, ¿no? No solo la capacitación de quienes ya están en trabajando en el sector, sino también en la formación, y no solo desde la salud, sino que la interdisciplina que se da en eso, ¿no? La ingeniería, las carreras de salud, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, o sea, es en todo lo que es el proceso, o sea, en general, una transformación digital en cualquier organización involucra todo lo que es la interdisciplina, ¿no? Y los cambios culturales que se van generando en las distintas organizaciones. Y por lo tanto, tener ese respaldo, ¿no? De las universidades también avalan todo el trabajo que nosotros estamos ahora desarrollando.
Hablemos de este programa entonces para desarrollar en estas instituciones de salud esta unidad de pilotaje, estas capacidades finalmente para desarrollar innovación, ¿no?
Así es. Mira, quizás no sé si contar un poco de historia, ya, de cómo nace todo esto. La verdad que nosotros ahí, como te comenté, uno de nuestros principales pilares es fortalecer, impulsar todo lo que son temas de innovación en salud, desde todo lo que es emprendimiento, startups, implementación, desarrollo de soluciones tecnológicas en el sector salud. Hace unos años atrás nosotros hicimos un torneo de emprendimiento y creo que venimos acá mismo a conversar sobre el tema, en realidad, de cómo entregábamos esas competencias a esos emprendedores para poder validar sus soluciones, ¿ya? Y lo que aprendimos de ese programa fue que no solo es necesario que en realidad los emprendedores adquieran esas capacidades, esas competencias, sino que las instituciones donde van a validar sus distintas soluciones tengan la capacidad de poder recibirlos, que sepan efectivamente cómo realizar todo un proceso de validación con estándares, ¿no?, y con metodologías que a ellos después les permitan incluso generar sus propias innovaciones, ¿ya? Entonces, desde ahí nace, en realidad, desde ese aprendizaje que tuvimos, donde quisimos después de todo este torneo ir a validarlas y nos encontramos con que no teníamos lugares con capacidades instaladas para realmente poder hacer ese match perfecto entre lo que el sector salud necesita y lo que los emprendedores efectivamente tienen para poder resolverlo.
Claro, y ahí se hace, y bueno, es un poco lógico, ¿no? Naturalmente cada una de las instituciones de salud están en lo que lo les da sentido, ¿no?
Exacto.
Y no tienen ni siquiera las herramientas ni las personas a cargo para hacerse un espacio, ¿no? Para decir, bueno, probemos ciertas cosas, probemos ciertas tecnologías, etcétera.
Y lo más interesante en realidad es que se abrió una oportunidad de ese cambio que tú estás también ahí mencionando con la pandemia, ¿no? Las personas que estuvieron ahí en la primera fila, ¿no?, donde vieron que efectivamente tenían que dejar de hacer las cosas que llevaban haciendo hace mucho tiempo y hacer un switch, ¿no?, en cómo entregar una mejor atención, y que por lo tanto las tecnologías contribuían, ¿no?, a efectivamente poder cambiar ese modelo que ellos tenían. Están mucho más abiertos ahora también a poder aprender.
Y ahí, ¿no?, necesitan que llegue la gente que sabe hacerlo, ¿no? Que sabe, entre otras cosas, probar las cosas para ver si resultan siquiera, ¿no?
Exactamente.
O sea, no tiene que ver con saber tener la fórmula mágica.
No. O sea, es básicamente estos son pilotos, por eso se llaman pilotos, ¿no? Porque está enfocado en probemos entonces en un ambiente que esté en un espacio controlado, ¿no?, que permita validar estas posibles soluciones con los mínimos recursos y, por supuesto, que no impacte negativamente, ¿cierto?, la atención de un paciente, porque eso es, ese es el peligro, ¿no?,
claro,
de estar en salud,
luego,
¿no?
Obvio. No es lo mismo que probar cualquier producto. Aterricemos un poco las cosas, hablemos de, primero, cuáles son los hospitales, los centros clínicos que están seleccionados en este programa y dónde se va a ejecutar.
Sí, mira, nosotros partimos, en realidad este programa partió en el mes de octubre, como tú bien mencionaste, junto con ProSalud Chile, que también es una agrupación gremial que reúne más bien a empresas, y por lo tanto generamos ahí un mini ecosistema de lo que es sector público, privado, academia, y por supuesto también ahora con el apoyo de Corfo, también el Estado, y también tenemos incluso ahí el apoyo del Ministerio de Salud para poder desarrollar este programa. Entonces, por lo tanto, creo que tenemos todos los actores involucrados que son importantes para que este programa se desarrolle en óptimas condiciones. El resultado final no lo sabemos porque estamos en fase de aprendizaje, ¿ya? Pero tenemos todas las energías. Entonces surgió la primera etapa, que era el tema de instalación de capacidades durante el mes de octubre. De octubre a enero estuvieron participando más de 30 instituciones públicas, privadas. Partimos con un amplio foco, fue más bien un concurso abierto, postulación abierta, donde tenían que postular desde direcciones de salud de municipalidades, CESFAM, ¿no?, centros de atención primaria, clínicas privadas y hospitales. Entonces teníamos todo el espectro de los sistemas de salud. Hicimos todo un programa enfocado en lo que es esta instalación de capacidades, sobre más bien hablar temas relevantes de lo que es innovar en salud y generar ese cambio de mindset, como de mindset me refiero a de pensamiento,
sí,
¿no?
Claro.
Por favor, entienda que tiene que dejar de hacer lo mismo para obtener resultados distintos.
Claro.
¿Ya? Que eso es lo que más cuesta finalmente.
Sin duda.
¿Ya? Y luego de eso fuimos un poco exigentes porque queríamos ver ahí también el compromiso que tenía cada institución. De hecho, participaron hasta, y tenemos todavía directores de hospitales que están participando del programa, y por lo tanto partieron 30 instituciones, como 90 participantes de todas estas organizaciones, y ya después en el filtro, y ahora ya tenemos 10 instituciones. ¿Ya? Y coincidentemente se dio el tema que básicamente son más bien instituciones hospitales públicos, con el 80% hospitales públicos y un 20% tenemos de instituciones privadas.
Perfecto, tengo la lista aquí, Hospital Eloisa Díaz de la Florida, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Hospital San José de Melipilla, Adriana Cousiño de Quintero, el Hospital Base de Valdivia y Las Higueras de Talcahuano, Teletón, y la Red de Salud UC Cristus y el Instituto Nacional del Cáncer. Ellos me imagino que identificaron cuáles eran sus principales necesidades en función de cuál es el foco que ellos atacan, ¿cierto? Y en base a eso se han seleccionado programas, ideas que se van a pilotar, ¿o todavía no?
Estamos en la fase que tú acabas de mencionar, en la fase 2, justo. Justo nos encontramos en esa etapa, en donde efectivamente el cierre de la etapa 1, como tú mencionaste, fue la identificación de estos principales desafíos. Perfecto. Que ellos como organización tienen.
Ya.
Porque en realidad esta instalación de capacidades se enfoca principalmente en que ellos entiendan que tienen problemas, pero que vean esos problemas como posibles mejoras, como oportunidades de mejora, ¿ya? Y por lo tanto el proceso de trabajar con ellos en todas las etapas, ¿no? Que en innovación es un concepto así que está como muy de moda, pero realmente es necesario, que es la co-creación. ¿Ya? Co-crear entre todos los actores que están involucrados en una problemática, en un desafío, llamémoslo, para que no uno lo vea desde el punto de vista negativo. Y así ellos levantaron sus principales desafíos. ¿Ya? Y muchos de ellos, bueno, cada uno levantó al menos uno, incluso algunos levantaron dos desafíos. Y ahora con Innova, con el programa de Conecta, Conecta Corfo, Innova. Estamos en esa fase 2 donde hicimos el llamado a estos emprendimientos, a estas empresas, diciendo, bueno, ¿quiénes de ustedes pueden resolver
estos problemas?
Desafíos, oportunidades de mejora para el sistema de salud. Y estamos ahí. Entonces, ya en el mes de... Y a propósito, que estamos ahí en un espacio abierto, invitar a empresas y startups que revisen ahí las condiciones, las bases en Conecta de Corfo para que puedan aplicar. Perfecto. Yo creo que es una muy buena posibilidad.
Es abierto en ese sentido, no hay que pertenecer a una determinada institución.
Para nada, Okay. Es abierto y lo importante ahí creo yo que el impacto que va a generar después poder realmente validar una solución va a ser súper potente, porque el objetivo es, en realidad, como te mencionaba, validar en una pequeña escala, pero si es exitoso, obviamente expandirlo a otros lugares.
Claro. Y evidentemente, por ejemplo, para poner un ejemplo más claro para todos, ¿no? Estamos familiarizados con las necesidades o con las principales necesidades del Instituto Teletón, por ejemplo. Para quien provea una buena solución para esos problemas, le da una escalabilidad muy grande, ¿no? Porque lo probó en el lugar donde más ocupan o donde más enfrentan ese problema, esos desafíos, ¿no?
Exacto, porque claro, probablemente se va a testear, se va a validar la solución en un centro, pero eso, como tú mencionas, da la posibilidad de escalarlo a los otros centros que están a nivel país. Y no solo también a nivel país, por supuesto, o sea, a nivel, digamos, nacional, sino que también es una súper buena oportunidad para poder escalar a otros mercados latinoamericanos. Sin principalmente. Duda.
Claro, le da un aval en el fondo a la hora de acometer problemas o tareas de mayor escala. Una última cosa antes de despedirnos, nos queda un minutito, pero quería preguntarte, ¿qué crees tú que en este avance y freno que supuso la pandemia y el fin de la pandemia, respectivamente, qué se ganó? ¿Dónde crees tú que se notaron los principales avances en ese sentido?
Mira, uno de ellos, Lo comenté brevemente, pero es que realmente el sistema, principalmente público, probablemente el sistema privado lo veía de antes, porque usan mucha tecnología para finalmente optimizar sus procesos y sus recursos. Sin embargo, el sistema público estaba un poquito atrás, ¿no?, en esos temas, y por lo mismo, ¿no?, el tema de instalar esas capacidades es súper importante, y ahí creo que la pandemia les abrió ¿no?, esa de hacer ese clic, ¿no?, cerebral, claro, de decir, no, necesitamos hacer cambios, no tenemos nosotros esas competencias internas, veamos quién nos puede, digamos, contribuir, apoyar en ese aspecto. Y por otro lado, el tema de la colaboración que se da en todos los estamentos, claro, que están involucrados, público, privado, academia, y por sobre todo con un impacto en lo que es la población de los usuarios del sistema de salud. Entonces tenemos así como una cuádruple hélice que se llama en temas de innovación, que es genial para poder desarrollar proyectos de esa categoría.
Alejandra García, directora de innovación de el CENS, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias a ti y...
todos invitados a participar.
Exactamente.
Bien, nosotros nos despedimos. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Helen Keller y la Novena Sinfonía. Luego, Nada Personal con Josefina Ríos. Y el regreso de Matías del Río. A partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine y Noam Titelman. Y a las 20:30 horas, programa más importante desde la parrilla de Duna, Sintonía Crónica Debut, con Bárbara Espejo y este joven que estamos probando, que nos da buena espina. Tiene sus ripios, pero bueno, está empezando joven. Francisco Aravena. El capítulo de hoy, Paul McCartney con su disco debut, McCartney. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la tarde aquí en Duna. Muchísimas gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.
Muere Lenin y San Petersburgo es rebautizada Leningrado. André Breton publica el primer manifiesto surrealista.